Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 24 años.
Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, ustedes han tenido en este espacio una fuente de conocimiento acerca del derecho en cada uno de los temas que se encuentran a veces en mucha o con mucha actualidad en nuestro medio. Y hoy, precisamente como lo decía la propaganda, con un pequeño o no, tendríamos que dar disculpas a nuestros oyentes en relación con el anuncio de la sentencia que les habíamos prometido. La sentencia de que vamos a trabajar hoy es la C-591 del 2014, que le decíamos en su momento que íbamos a trabajar. Y esa sentencia la trabajaremos dentro de 8 días porque se refiere a una reforma al Código Procesal Penal. Obviamente que vamos a trabajar también una sentencia del mes de diciembre de 2014, que es el derecho de petición. La sentencia que vamos a trabajar hoy es la C-951 y pedimos disculpas a nuestros oyentes precisamente por esta imprecisión en términos de los números, pero igual las vamos a trabajar ambas. Hoy entonces trabajaremos la sentencia C-951 de diciembre 4 de 2014 y dentro de 8 días trabajaremos la sentencia C-591 de 2014. Hoy nos dedicaremos al derecho administrativo, a los conceptos de control automático que se hizo sobre los proyectos de ley estatutaria que regulan los derechos de petición en Colombia. Veamos inicialmente cuál es la norma que la Corte Constitucional emitió ese concepto en la C-951 de 2014.
La norma revisada es el proyecto de ley estatutaria 065 de 2012 del Senado, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En este sentido, lo que ustedes encuentran inicialmente es que en el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Administrativo había un capítulo que regulaba el derecho de petición en cada una de sus esferas. Es por ello que allí, en esta ley estatutaria y en este proyecto de ley que después fue sancionado por el presidente ya en el mes de enero de 2015, donde se encuentra ya regulado de manera autónoma los procesos y los contenidos del derecho de petición. Miremos en principio y escuchemos por parte de nuestra compañera qué es el primer artículo y la definición.
El artículo primero sustituye el título segundo del derecho de petición, del capítulo primero del derecho de petición ante las autoridades. El derecho de petición ante las autoridades está reglamentado a partir del artículo 3 en sus objetos y modalidades del derecho de petición ante autoridades, donde se estipula que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.
Como ustedes escuchan, el derecho de petición en esta primera definición tiene un contenido amplio, es un contenido ilustrativo en el sentido del acceso total de todo ciudadano, incluso sin necesidad, como se pretendía hacer en legislaciones de antaño, donde muchas veces para actuar ante la administración se requería tener la calidad de abogado o hacerlo a través de abogado. Pero miremos la segunda definición de este estatuto o ley estatutaria que regula el derecho de petición.
Los términos para resolver las distintas modalidades de petición, salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones. Primero, las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y por consiguiente la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes.
Es importante, allí un momentico compañera y perdón que le interrumpa, indicar esto de los términos. Siempre se decía que las peticiones de documentos o alguna cosa tenían que resolverse dentro de los 15 días siguientes y esta norma lo reduce a 10 días y si en 10 días no se contesta o no se hace alguna claridad, pues deberán entregarse las copias dentro de los 3 días siguientes. Entonces vemos que ahí hay una agilidad frente a la entrega de documentos cuando el derecho de petición tiene por objeto la entrega de esos documentos. Y el numeral segundo nos dice otra cosa bastante importante.
Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. En su parágrafo, este artículo nos dice que cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
Uno de los temas importantes de esta ley estatutaria es lo consagrado en el artículo 15, cuando habla de la presentación y radicación de las peticiones. Antes de leer el artículo es importante precisar dos cosas. Uno, que las peticiones siempre pueden hacerse de dos maneras, verbalmente o por escrito. Y que esas peticiones y esa radicación o esa presentación se puede hacer ante el funcionario y si el funcionario no la recibe, obviamente se podrá hacer ante otra autoridad. Escuchemos entonces cuál es el contenido del artículo 15 de este estatuto en relación con la presentación y radicación de peticiones.
Las peticiones podrán presentarse verbalmente ante el funcionario competente y deberán quedar constancia de las mismas, o por escrito y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código, cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley. En el acto del recibo, la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten.
Escuchemos esta reglamentación aquí, que es muy importante. Pareciera ser que antaño, y ustedes oyentes que nos siguen a través de esto, de este programa de consultor jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, que usted presentaba la petición y si esta era incompleta, solo después de 15 días o un mes que usted iba a averiguar por el derecho de petición porque no le habían contestado si usted se enteraba que era incompleto. Este estatuto o esta ley estatutaria cambia esa estructura y le impone al funcionario una carga, y es que le tiene que informar en ese momento si necesita complementar o aclarar alguna cosa frente a ese derecho de petición, o si requiere o no anexar algún documento adicional que sea necesario, y perdón por la forma en que les recalcamos esto, le tiene que informar inmediatamente que debe anexar ese documento.
Si éste insiste en que se radique, así hará dejando constancia de los requisitos o documentos que falten. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario le expedirá en forma sucinta. Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito y pondrán a disposición de los interesados sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario. Formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento.
Esto es importante en este estatuto del derecho de petición, porque muchas veces las entidades, por su desempeño específico o por su contenido técnico, requieren de unos modelos muy propios para facilitar el acceso o resolver el derecho de petición. ¿Qué dice esta ley estatutaria? Que esas entidades, si consideran que el derecho de petición se debe estandarizar conforme a su desempeño o calidad o especialidad, le debe suministrar sin costo alguno una proforma escrita al solicitante para que éste la llene en términos del contenido del derecho de petición. Por lo tanto, aclaremos este punto nuevamente. Usted, si va a hacer un derecho de petición ante una autoridad que requiera o tenga un desempeño específico y se requiera de modificaciones, la empresa le deberá suministrar, ese formulario, esa proforma, para facilitarle a usted el acceso o el trámite del derecho de petición.
En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios.
Esta norma que recoge o se plasma en esta ley estatutaria del derecho de petición es la inclusión de un desarrollo constitucional frente al decantamiento que la Corte Constitucional, por vía de tutela, por regla general, ante el desconocimiento del derecho de petición por violar este derecho fundamental contenido en el artículo 23, ha venido introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico y nuestro marco jurisprudencial. Por eso la norma recoge esto, porque así sea incompleta, el funcionario tiene la obligación de resolverle todos los aspectos que contiene el derecho de petición, y ya no se podrá aceptar esas respuestas sucintas, limitantes o parciales frente a la resolución de un derecho de petición.
A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación y el número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta autorización no causará costo alguno al peticionario.
Importante hasta aquí en el sentido de la forma de contestar o la forma de acceder al derecho de petición frente a los medios electrónicos, frente al avance de las comunicaciones, frente a la frecuencia o no de transferencia de datos por vía electrónica. Importante este derecho de petición porque muchas veces las entidades son muy reacias en algunos sectores del país a utilizar estos medios electrónicos, toda vez que esta ley estatutaria obliga a las entidades a crear una plataforma web precisamente para resolver y recibir de algunos ciudadanos este tipo de derechos de petición. Importante entonces resaltemos el parágrafo de esta disposición, el parágrafo primero.
En su parágrafo primero, el artículo 15 nos dice que en caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de erradicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos.
Es lo que los técnicos en comunicación se llaman registro o no del proceso de datos. Muchas veces los archivan en un documento HTLM o alguna extensión precisamente para su almacenamiento, incluso frente a ciertas políticas institucionales de cero papel, precisamente para proteger el medio ambiente. Pero suspendamos por aquí un momento, amables oyentes, vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos con ustedes en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, hoy en el desarrollo de la ley estatutaria sobre el derecho de petición. Ya volvemos en unos segundos.
Estamos escuchando Unicauca Estéreo, Unicauca Estéreo.
Porque seguro mató a confianza, las minas son la amenaza. Por eso fíjate bien donde pisas, para estar siempre seguro.
Debes estar alerta, debes estar alerta.
La humanidad las prohíbe y las condena. Las minas antipersonal son inhumanas, por eso son ilegales.
Son ilegales porque no escogen a sus víctimas, las traicionan, por eso son ilegales.
Son ilegales porque van en contra de la vida y son mortales. Por eso son ilegales.
Un mensaje del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
Somos la generación más decididos.
Realizarse como mujer. A la primera que se lo oí fue a mi mamá. Con todo y que pensaba diferente que mi abuelita, en su época, realizarse era ser mamá. Y desde la primera muñeca nos van haciendo la idea. Pero cada generación trae cambios y ahora es nuestro turno. Sabemos que realizarse como mujer va más allá de ser mamá. Lo tenemos más claro. Yo sé que tengo derecho a estudiar lo que quiero, crecer, vivir y ser mamá. Después lo hablamos. Por mí, yo decido.
Esto es un país justo.
Conéctate con nosotros. Somos Unicauca Estéreo en la web. Portal web Unicauca Estéreo. Digita www.unicauca.edu.co/emisora.
Menú de navegación, búsqueda, redes sociales, podcast, noticias, programación y eventos, destacados, fonoteca, publicidad, música y mucho más.
Portal web Unicauca Estéreo, www.unicauca.edu.co/emisora.
104.1 Unicauca Estéreo.
Otra vez con ustedes en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hoy con el tema la ley estatutaria sobre el derecho de petición. Decíamos hace un momento la importancia que tiene esta ley estatutaria, que le da los parámetros esenciales expeditos para que las autoridades y los ciudadanos puedan interactuar en términos respetuosos frente a los derechos de petición.
En su parágrafo 2, el artículo 15 nos menciona que ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y erradicación de solicitudes y peticiones respetuosas. Muy importante este parágrafo, ya que nos hace recordar lo que nos consagra la Constitución Política, que es que el acceso a la información pública es un derecho fundamental, y invito a todos los oyentes a que ejercitemos este derecho, ya que es muy importante porque nos permite tener información y acceso a todo lo que tiene que ver con contratos, alguna vía, cómo se maneja el presupuesto en la universidad, y es muy importante que ejercitemos este porque ese es un derecho fundamental, es inherente a todas las personas.
Y dentro de ese marco, en el ejercicio del derecho de petición, hay algunas limitantes como son los documentos en reserva. Esto es tan importante de la variación que el estatuto o la ley estatutaria sobre el derecho de petición le indica a los administrados y a las autoridades administrativas, porque si bien es cierto que hay documentos en reserva, para poner un ejemplo, los documentos que recolecte y los elementos materiales probatorios, por ejemplo, en un proceso penal por parte de la fiscalía, esos están afectados de reserva. Si usted, ciudadano, le pide a un fiscal, por ejemplo, que le dé copia de las actuaciones acerca de una investigación, él podrá negárselas diciendo que los documentos están en reserva, pero no con la respuesta llana y específica que esos son documentos reservados. Lo que hace el estatuto es que le impone una carga a este funcionario administrativo de explicarle por qué ese documento es reservado, qué norma cobija la reserva y por qué no se lo puede dar. O sea, ya esas respuestas de que no se le acceda a su petición porque los documentos están bajo reserva no es suficiente. No es que no se pueda decir, sino que ya no es suficiente. El funcionario deberá explicarle a usted, motivarle a usted por qué ese documento es reservado. Veamos entonces en qué reafirma o modifica o establece los contenidos de las peticiones que están en el artículo 16.
Toda petición deberá contener por lo menos, primero, la designación de la autoridad a la que se dirige. Segundo, los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. Tercero, el objeto de la petición. Cuarto, las razones en las que fundamenta su petición. Quinto, la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. Y sexto, la firma del peticionario cuando fuere el caso.
Aquí ustedes han escuchado seis requisitos que debe contener un derecho de petición. Resaltamos dos cosas que introducen el derecho de petición. Una de ellas es que si se refiere a un establecimiento de comercio, es obligación de ese establecimiento poner su dirección electrónica. Eso es nuevo dentro del estatuto del derecho de petición. Los demás requisitos y la relación de los documentos venía siendo reglamentado de esa manera, por lo tanto, eso es lo novedoso. Pero escuchemos qué nos dice el parágrafo primero. El párrafo primero dispone lo siguiente: la autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla, o que se encuentren dentro de sus archivos. Y quiero resaltar esta última parte. Muchas entidades, no todas, porque hemos encontrado autoridades muy diligentes, entidades muy diligentes y funcionarios muy diligentes que no hacen esa exigencia. Pero muchas veces, frente a esto, teniendo la entidad en sus archivos el documento respectivo, le dicen al funcionario: si usted tiene una copia, tráigala para darle mayor trámite. Esa exigencia no nos parece correcta, debe acabarse de la cultura de la administración, porque es la administración la que debe mostrar la eficiencia y la transparencia e idoneidad en el trámite del derecho de petición. Y si ella tiene en sus archivos documentos complementarios necesarios para poderle resolver, no le puede exigir a usted ni pedirle que los traiga supuestamente para darle mayor agilidad o mayor trámite a su derecho de petición. En el parágrafo segundo nos dice lo siguiente:
en ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.
Y esto es básico porque no todos los ciudadanos están formados en derecho y por eso este programa tiene esa finalidad. Que usted tenga un conocimiento adecuado y cercano a cuáles son sus derechos y cómo los puede ejercer. Por lo tanto, si usted no conoce derecho, eso no es una limitante para que usted haga el derecho de petición, porque el funcionario no le podrá exigir que usted lo haga o lo presente conforme a las reglas de derecho respectivas frente a su organización. Deberá recibirlo tal cual como usted lo presente, sin mayores exigencias. Por eso, para reafirmar el parágrafo segundo, el artículo 17 habla de las peticiones incompletas y del desistimiento tácito y nos dice lo siguiente:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión de fondo y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá el peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un mes.
En esta disposición, el estatuto y la ley estatutaria del derecho de petición le está diciendo a los funcionarios y a usted, ciudadano, que no importa que la petición esté incompleta, el funcionario deberá dentro de los 10 días siguientes indicarle en qué sentido está incompleta. Y aquí hay algo más adelante en la misma norma, y es que lo tiene que hacer por una sola vez. No puede ser reiterativo y pertinente que para resolverle después de 15 días le vuelva a decir, o después de 10 días, es que me faltó informarle que le hacía falta tal o cual documento o tal o cual requisito. Se lo debe decir dentro de los 10 días siguientes a su recepción y se lo debe decir por una sola vez y le debe dar la información completa y precisa de qué es lo que le hace falta. Si no lo hace, tendrá que resolverle con lo que usted le cumplió a la administración en términos de ese requerimiento para completar la solicitud o el derecho de petición. Este estatuto del derecho de petición, que entrará en vigencia en este año, a posteriori de acuerdo con la norma sancionada, tiene un sustituto en el sentido de que por ahora se seguirán resolviendo los derechos de petición tal cual como se han venido haciendo hasta que entre en vigencia en sentido pleno esta norma estatutaria del derecho de petición que desarrolla el artículo 23. Por eso, amables oyentes, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico o al correo electrónico de la emisora, que es www.unicauca.edu.co/emisora, a través también de nuestro portal electrónico que está en esta misma dirección, y que encontrarán ustedes todos los podcasts o audios que tiene este programa. Estuvieron con ustedes hoy acompañándoles en este programa
Zulay Besaquillo, Diana Hoyos,
Juliana Díaz,
y quien les habla, Jacob Cuellar, y muchas gracias a Francisco Fulí en el Control Master. Nos vemos dentro de 8 días en este programa frente a otra sentencia que tiene que ver con una reforma a la ley 906. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.